Bien, vamos a dar inicio a la segunda sesión extraordinaria, en este caso de carácter urgente, de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2021-2022, siendo las 18 horas con 29 minutos. Y le solicitaría, por favor, secretario, que dé cuenta del registro y verificación del quórum.
Con gusto, presidente, le informo que se encuentran presentes las y los consejeros integrantes de la comisión. Se encuentra desde luego usted, la consejera Norma de la Cruz, el consejero Martín Faz, la consejera Carla Humphrey y la consejera Dania Rabet, por lo que existe un quórum legal para sesionar, consejero presidente.
Gracias, secretario. Pasemos, por favor, a la presentación y, en su caso, aprobación del orden del día.
Con gusto, el orden del día fue circulado previamente y consta de un punto único referente a la presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se modifican los lineamientos para la organización de la revocación de mandato y sus anexos con motivo de la expedición de la Ley Federal de Revocación de Mandato. Es cuanto, presidente.
Gracias, secretario. Consulto si hay alguna intervención sobre el orden del día. De no haber, le solicito, por favor, secretario, que tome la votación sobre la aprobación del mismo, incluyendo ahí la dispensa de la lectura de los documentos circulados.
Con gusto, atendiendo lo indicado, consejeras y consejeros electorales e integrantes de la comisión se consultan nominativamente si es de aprobar el orden del día, así como la dispensa a la lectura de los documentos que se hicieron circular previamente. Consulta usted, consejero electoral José Roberto Ruiz.
A favor.
Gracias, consejero, consejera electoral Norma de la Cruz.
A favor.
Gracias, consejera, consejero electoral Martín Faz.
A favor.
Gracias, consejero, consejera electoral Carla Humphrey.
Por.
Gracias, consejera. Consejera electoral Dania Rabel.
A favor.
Gracias, consejera. Es aprobado por unanimidad de las y los consejeros electorales, consejero presidente.
Gracias, secretario. Pasemos a la presentación de este punto, por favor.
Con gusto, presidente. El punto único es relativo a la presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se modifican los lineamientos para la organización de la revocación de mandato y sus anexos con motivo de la expedición de la Ley Federal de Revocación de Mandato. Le informo que se recibieron observaciones de las consejeras Norma de la Cruz, Adriana Favela, así como del consejero Ciro Murayama y de su oficina, consejero presidente.
Gracias, secretario. Por favor, proceda a la presentación del punto.
Con gusto, presidente, el artículo 35, fracción novena de la Constitución, así como el decreto del 20 de diciembre del 2019 y la Ley Federal de Revocación de Mandato, disponen que corresponde al INE, entre otras cosas, convocar al proceso de revocación de mandato a petición de las y los ciudadanos. De igual manera, se faculta al INE para emitir los formatos y medios para la recopilación de firmas, así como emitir los lineamientos para las actividades relacionadas con dicha recopilación. En general, para aprobar los lineamientos o acuerdos necesarios para llevar a cabo la organización y desarrollo de los procesos de revocación de mandato. Adicionalmente, se establece que el Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la organización, desarrollo y cómputo de la votación. Desde luego, también en este sentido, se presenta para su consideración el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se modifican los lineamientos para la organización de la revocación de mandato y sus anexos, con motivo de la expedición de la Ley Federal de Revocación de Mandato. Cabe mencionar que su contenido y anexos son concordantes con la Ley Federal de Revocación de Mandato, ya que regulan cada uno de los aspectos previstos en la misma. Es cuanto, presidente.
Gracias, secretario. Consulto si hay alguna intervención en primera ronda. La consejera Dania Rabel, por favor.
Gracias, presidente. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, primero me da mucho gusto que estemos nosotros por aprobar una armonización de nuestros lineamientos con la Ley Federal de Revocación de Mandato, porque nosotros en su momento también, cuando hicimos la aprobación de estos lineamientos, más allá de que dijimos de manera expresa que en caso de que se emitiera la ley, nosotros haríamos la armonización conducente para hacer acorde a nuestros lineamientos a la Ley Federal de Revocación de Mandato, cosa que estamos cumpliendo en este momento. Me parece que también habíamos dicho, aun y cuando nosotros no lo refiriéramos de manera expresa, pues existe una jerarquía normativa y es evidente que prevalecería lo que establece la ley sobre los lineamientos, adicionalmente también por una cuestión de temporalidad. Como sea, creo que da mucha certeza que nosotros estemos cumplimentando el acuerdo al cual arribamos para que sea acorde a estos lineamientos que habíamos emitido con la Ley Federal de Revocación de Mandato. Ahora, tengo tres observaciones que quisiera compartir con ustedes. La primera tiene que ver con los resultados preliminares. Si bien es cierto, se está proponiendo cómo poder cumplimentar esta parte de la ley, yo sugeriría una modificación a la redacción del artículo 116 para que señale lo siguiente: los órganos desconcentrados distritales competentes realizarán el cómputo de las actas de la revocación de mandato a partir de la llegada del primer paquete a la sede del órgano correspondiente y concluirá hasta que se reciba y compute el último paquete. Los resultados agregados a nivel nacional que se publiquen en Internet conforme avancen los cómputos a partir de las 20 horas, tiempo del centro, del día de la jornada de la revocación de mandato, serán considerados como preliminares hasta en tanto no concluya en su totalidad el cómputo de todas las actas. Asimismo, se implementará el conteo rápido como mecanismo de resultados preliminares. Me parece que esto da una mayor certeza a la redacción que nosotros estamos proponiendo y garantiza que estamos cumpliendo con lo que establece la Ley Federal de Revocación de Mandato. Adicionalmente, me parece que hay que hacer un ajuste en el inciso F al plazo para que la persona promovente dé respuesta al oficio que le sea notificado. Dicho inciso señala 3 días hábiles, pero el artículo 17 de la Ley Federal de Revocación de Mandato precisa un plazo de 3 días naturales. Entonces, me parece que tenemos que ajustarnos a lo que establece la ley. Y por último, es más que una sugerencia de modificación, una duda. Conforme al artículo 23 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, se realiza un ejercicio muestral de revisión en gabinete para corroborar la autenticidad de las firmas de las y los ciudadanos que manifiestan su respaldo al proceso de revocación de mandato con respecto a las firmas que se tienen resguardadas en la base de datos del padrón electoral. Sin embargo, originalmente los lineamientos nosotros establecimos en el artículo 87 del anexo que todas las firmas de apoyo recibidas serían remitidas a la mesa de control que implementará la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos para la revisión y clarificación de la información de las firmas de apoyo. Y aunque si bien es cierto, el artículo 23 de la ley establece una verificación muestral, si el instituto tiene la capacidad, como parece que la tiene, por lo que había establecido originalmente en los lineamientos, de hacer una verificación total, me parece que se debería de conservar esa posibilidad, ya que con ello se privilegia la autenticidad de todas las firmas y no solo se cumple con esta revisión muestral, sino que se va más allá, siendo una medida más garantista de la voluntad de la ciudadanía. Estos serían mis comentarios, presidente. Muchas gracias.
Gracias, consejera Ravel. ¿Alguna otra intervención en primera ronda? Adelante, Jaime Castañeda.
Lo primero que quisiera solicitar es que tomase el acuerdo de poder, una vez aprobado, mandar observaciones derivado de la cantidad de tiempo que hemos tenido para revisar las modificaciones que, como ya se ha dicho, fueron, bueno, por lo menos a nosotros nos llegaron 1 de la tarde, y poder ayudar un poco, o yo tuve conocimiento de ellas, para ser aún más precisos a esa hora, y poder ayudar a contribuir sobre las modificaciones que correspondan del acuerdo. Esa sería la primera situación, solicitar la apertura en ese sentido y esperar respuesta en ese sentido. Luego, me llama de manera importante la atención, y lo quiero expresar de manera de duda, 2 cuestiones y una tercera que es meramente formal. Las definiciones de días hábiles y no hábiles, por cuanto a las excepciones de los artículos 17, 22, 34, 37, 41 y 52, correspondientes al apartado 6, ahí qué comentario concitaría eso, es una duda simple y sencillamente, quisiera saber las consideraciones en ese sentido. La segunda que se me hace más relevante, con lo poco que hemos podido revisar, lo que yo estoy leyendo, pero incluso me pueden contradecir, oiga, usted no lo está leyendo de manera correcta. Contrario a lo, es lo que estoy leyendo, pero puedo equivocarme. De hecho, estoy presumiendo que me estoy equivocando. Contrario a lo mandatado por el Congreso de la Unión, se está estableciendo que la recolección de los de las de la voluntad respecto de la revocación del mandato por parte de los ciudadanos será a través de la app y no como la ley lo establece, app o formato. Si es así, me parece que requiere aclararse. Y si no es así, pues creo que también tiene que aclararse y decir, a ver, usted, señor representante, está usted diciendo que no vamos a recabar por formato, pero fíjese que sí, y no me refiero a al catálogo chiquitito ese que traía el primer proyecto, me refiero que a nivel nacional los apoyos se tomarán con formato. Esa sería las dudas inicialmente. Que no logro captar bien y por temor a equivocarme, las estoy manifestando en este sentido, más alguna otra que podría surgir más adelante. Muchas gracias, consejero presidente de la comisión, y gracias a todos los demás.
Sí, gracias a usted, representante. Si me acepta una moción para efecto de, en una pregunta, aprovechar para responderle a una de sus preguntas.
Muy amable, sí.
Gracias, representante. Es sobre este último punto y le solicitaría a distintas compañeras, compañeros que están de las áreas que puedan responder a las otras inquietudes, incluso de la consejera Dania de la DERF, entiendo está Alejandro Sosa y también nuestro director jurídico para el tema de los días hábiles e inhábiles. La pregunta es, representante, si está usted de acuerdo que ya hay un modelo asentado, un criterio validado por el tribunal respecto a qué es procedente que pueda ser recabado en papel. Y se trata de aquellos municipios, si no mal estoy haciendo la referencia, pues de extrema pobreza, en situaciones pues realmente extremas. Y se ha justificado y entendido pues esos casos. Si no mal recuerdo, incluso tiene que ver con la petición que hizo Marichuy en su momento, el aspirante independiente. Desde ese entonces ya está asentado el modelo. ¿Está validado que se pueda trabajar con app en todo lo restante y solo los municipios de extrema pobreza, pues vía papel? Siendo así, como le afirmo que ya existe ese modelo, si estaría usted de acuerdo en que pues no deberíamos nosotros de salirnos de ese modelo. Una, porque ya hay criterios. Dos, porque además, si se ha acudido a ese modelo es porque no daría tiempo de el INE procesar y trabajar miles y miles, si no es que hasta millones de apoyos en papel. Eso haría inviable en los tiempos en los que estamos. Entonces, no sé si esté de acuerdo en suma que ese modelo es el que simplemente debemos y estamos replicando.
Como es una pregunta, ¿puedo ya hacer uso de la palabra? Perdón.
Sí, adelante, por favor, representante.
Como es una pregunta respecto a una pregunta que hace una afirmación respecto de un tema, lo que le diría es, bueno, gracias por la respuesta. Y yo no sabía que los modelos son importables, pero bueno, ahora sí que es de quien lo predica. Muchas gracias, consejero presidente.
Gracias a usted, representante. ¿Alguna otra intervención en primera ronda? Adelante, director ejecutivo, Gabriel Mendoza.
Gracias, presidente de la comisión. Pues nada más para contestar la inquietud sobre los plazos. Efectivamente, las modificaciones que se están presentando En el artículo 6, anteriormente se señalaba que todos los plazos previstos para el desarrollo de la revocación de mandato se entenderían en días hábiles. Dado que la ley no trae alguna previsión al respecto, como sí la hay, por ejemplo, en la ley electoral, lo que se está haciendo es ajustar, digamos, los que están ya previstos en la ley de alguna manera, y por eso la modificación que se propone es que todos los días estarán, que se señalen, se entenderán hábiles, salvo los de los artículos 17, 22, 34, 37, 41 y 52 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, que son muy específicos. Entonces, no sé si con esto queda salvada la inquietud. Veo que me quiere hacer una pregunta Jaime, que también le damos la re bienvenida a este instituto.
Sí, adelante, Jaime Castañeda, con la pregunta.
La verdad es que el compañero Adrián del jurídico, Gabriel, perdón, del jurídico, estaba pensando, mi compañero Adrián, siempre nos hace pues muchas ilustraciones. Yo quisiera preguntarle si es cómo es que usted ahorita nos acaba de comentar que en este caso pues las previsiones son distintas. Y ya luego me prepararé para mi intervención en la segunda ronda. Muchas gracias, es usted muy amable. Yo solo estoy preguntando si lo que nos comentó ahorita para el cálculo era así en términos distintos respecto de esta normatividad o de esta actividad o de esta cuestión, para tampoco estar encasillando al pobre director jurídico ahí con preguntas marrulleras de los representantes malvados que somos.
Gracias, señor representante. No sé si tenga respuesta, señor director Gabriel Mendoza.
No, pues en realidad creo que la respuesta es, si entendí bien la pregunta, que pues nos estamos adecuando a a los plazos que establece la ley. Nosotros habíamos hecho una calendarización del ejercicio conforme a los lineamientos que se expidieron, pues sin ley, como todo el mundo sabemos. En realidad el ejercicio de análisis comparativo que se hizo a la luz de la legislación que se expidió con posterioridad a los lineamientos, pues es para ver si estaban adecuados. Y en las partes en donde creímos que debiera de haber algunas modificaciones son las que se están presentando. Estas son cuestiones menores de plazo que no afectan en la gran mayoría, y pues lo único que estamos diciendo es, en los que ya están previstos en días naturales en la ley, los pues entenderán los que establece la ley. Gracias.
Gracias, señor director. ¿Alguna otra intervención en primera ronda? Consulto para efectos de desahogar la inquietud, pregunta en tercer lugar formulada por la consejera Dania, si el compañero Alejandro Sosa de Registro Federal de Electores estaría en condiciones de responderle. No sé, secretario técnico, si sí siga estando presente.
Alejandro Andrade también está por ahí, Alejandro Andrade de la DERFE, consejero presidente.
Sí, buenas tardes, consejero presidente.
Adelante, Alejandro.
Nada más, perdón, no capté bien el dato al que tendría que dar respuesta, si me pudieran apoyar, por favor, con.
Sí, con mucho gusto. Permítanme ser flexible con el reglamento de sesiones de las comisiones, aunque no ha sido la última oradora, la consejera Dania Rabel, si nos acepta una pregunta, solo para efecto de precisar su duda, inquietud que formuló en tercer lugar. Si no mal ubico, consejera. Su planteamiento era si la verificación que se está concibiendo pudiera ser no muestral, sino total, y si estoy en lo incorrecto, que nos pudiera usted entonces precisar su duda e inquietud, por favor, consejera.
Sí, usted lo ha sintetizado muy bien. La verdad es que originalmente en los lineamientos que habíamos circulado, nosotros teníamos una revisión total de las firmas. Sin embargo, me parece que derivado de lo que establece la Ley Federal de Revocación de Mandato, particularmente en su artículo 23, esto se cambia para hacer una revisión muestral, lo cual no está mal. Pero mi planteamiento es, si originalmente teníamos la posibilidad de hacer una revisión total, y eso va más allá de lo que establece la ley y por lo tanto es más garantista con la ciudadanía, si pudiéramos mantenerlo, porque me hace pensar el planteamiento original que sí teníamos la capacidad para hacerlo. Eso es nada más la duda.
Bien, le damos la bienvenida al ingeniero René Miranda y es cortesía, ingeniero Andrade, pero si me permiten darle el uso de la voz al ingeniero René Miranda, creo que ha escuchado la intervención de la consejera Dania y ya más o menos me imagino la respuesta, pero dejo al área poder intervenir. Adelante, ingeniero Miranda.
Gracias, presidente, consejera, integrantes de la comisión, buenas tardes, un saludo. A ver, primero que nada, sí es correcto lo que dice la consejera Rabel, y para tranquilidad de todos, la revisión de las firmas se hace del 100% en cuanto, digamos, una de las ventajas de la tecnología justamente es esa, ¿no? Que podemos hacer una revisión de manera amplia y ágil. ¿Qué es lo que pasa? Tal vez lo que nos está metiendo aquí un poco de confusión es que la ley que fue publicada pone esta situación de una revisión muestral. La verdad es que ahí nos surgió de origen la duda si lo que se refería, digamos, era estas revisiones que se han hecho muestrales en la historia, digamos, de estos tipos de ejercicios en donde hay apoyos ciudadanos involucrados, ya sea en papel o en aplicaciones, que eventualmente implican unas visitas domiciliarias. Recordarán ustedes que hay un ejercicio que se ha venido haciendo para poder hacer una revisión, digamos, pues sobre muestras y ir a tocar puertas a domicilios. Lo que nosotros reflexionábamos al interior de las áreas ejecutivas es que un ejercicio de esa naturaleza definitivamente no habría tiempo de hacerlo por los calendarios que se están teniendo. Entonces, lo que ofrecíamos es que si se interpreta esa modalidad, digamos, de una revisión como adicional para poder constatar la consistencia de las firmas, podría ser un ejercicio muestral en gabinete. Pero bajo el entendido, como bien lo señala la consejera Ravel, que de todos modos todo lo que llega a través de las aplicaciones se revisa al 100%. Entonces, digamos, ahí la propuesta justamente tiene que ver con poder atender también adicionalmente con lo que dice la ley, haciendo ese ejercicio muestral, pero pues si somos estrictos, pues a lo mejor sí sería un poco adicional a lo que ya se tiene previsto. Digamos, un poco, esa es la explicación. La otra también posibilidad, lo discutimos, era hacerlo, digamos, sobre el universo pues, de lo que llega en papel. Como sabemos, está el régimen de excepción, que también posibilitará la presencia de documentos en papel, que se pudiese hacer un ejercicio. El gran problema que vemos nosotros, insisto, son los tiempos que vemos, vamos a tener una vez que se concluya el periodo de captación de firmas y la presentación del informe, son prácticamente 10 días entre la conclusión de la captación de firmas y entrega, en el caso de los formatos en papel, y la presentación del informe ante el secretario ejecutivo. Estamos hablando entre el 11 de enero, si no me falla la memoria.
Gracias, ingeniero Miranda, por su detallada explicación. Consulto si hay todavía intervenciones en primera ronda. Bien, ha solicitado en segunda ronda la palabra el representante Jaime Castañeda. Adelante, Jaime.
Muchas gracias. Para insistir sobre observaciones y aportaciones que pudiesen hacerse debidamente fundadas, eso no me lo han contestado, pero yo conociendo el ánimo de la comisión, creo que es posible que digan que sí para todos los miembros de la comisión, no solo para quien hace uso de la voz en este momento. Y bueno, entiendo que la respuesta es así. Yo solo quisiera pedir, se tuviera por reproducido lo que el propio director jurídico comentó, creo que estamos ante una ley de revocación de mandato recién emitida. Lo que aquí se está apelando es a la, a ¿cómo decirlo sin que pueda herir alguna susceptibilidad? Pues como lo dijo el presidente de la comisión, así no hay, no hiero susceptibilidades a la forma en la que han venido resolviendo. Y en ese orden de ideas, pues sí comentar que es un poco difícil porque me parece que eso limita a los ciudadanos en su derecho para determinar si se quiere o no seguir. Luego viene un problema técnico que la consejera Ravel conoce muy bien. La he oído echarle flores al código del 99 del cómputo del domingo. Porque no tenemos tal como tal una suerte de, por favor, tómenlo con la reserva del caso, del PREP. Lo que tenemos es resultados preliminares con base en el agregado distrital, parte del secretario, pero no tenemos mecanismo de recolección preliminar. Aunque lo que tenemos es un cómputo pues, continuo, llegando. Quisiera preguntar qué consideraciones se tuvieron para tomar esta determinación, que seguramente serán técnicamente válidas, pero quisiera yo ver si en la comisión podemos conocerlas. Y dicho lo anterior, pues también pedir la bonomía de la comisión de poder presentar observaciones posteriores, derivado de lo delicado y profundo que es el tema. Y hay algunas cosas más que pues, nos generan inquietud y que quisiéramos señalar. La ley en el 50 habla de resultados preliminares a nivel casilla. Esa es la parte. Creo que por lo que acaba de pronunciar el director del Registro Federal de Electores, pues me parece que es una interpretación adecuada en el sentido de que pues se hace muestra, no se hace muestra, se toma todo y es como se haría respecto a las solicitudes. Las cuestiones de tiempo y naturaleza sumarísima de los procesos electorales o no electorales, porque aquí se están manejando dos diferentes, por eso yo empecé a preguntar tiempos, son justamente las que la autoridad electoral debe resolver. Yo hasta ahí dejaría en espera de las respuestas y consideraciones que seguramente tendré. Gracias, consejero presidente.
Gracias, representante. Estoy anotado y después está anotada la consejera Carla Humphrey. Aprovecharía mi intervención para responder y anoto a Adrián Mendoza, quien está solicitando intervenir. Aprovecharía mi intervención para dar respuesta a las dos cuestiones que ha planteado el representante Jaime Castañeda. La primera sobre la posibilidad de enviar observaciones. Lo pondría en estos términos y esperando, por supuesto, que pueda haber comprensión por la parte jurídica. El reglamento obliga a que lo que hoy, ahorita, aquí se vote deba subir tal cual a Consejo General. Y si cualquier representación de poder legislativo o de partido tiene alguna inquietud o propuesta u observación, por supuesto que puede hacerla del conocimiento, yo pediría que, pues de todas y todos, y yo pediría de recibirse alguna observación o propuesta, pues que las áreas técnicas procedieran en lo inmediato a evaluarlas, para estar en condiciones nosotros en Consejo General de ver si las adoptamos, si las suscribimos, si las hacemos propias, en la medida en que a todos nos conviene que los documentos siempre sean lo más fortalecidos que se pueda en su aprobación. Entonces, en resumen, puede hacernos llegar cualquier representación, observaciones, pero lo que hoy aquí se vote subiría así a consejo y el momento para posiblemente impactar algo que pudiera, debiera ser retomado, pues sería ya sobre el producto de la deliberación en el consejo mismo, lo cual, reitero, jurídicamente no habría otra forma, otra opción. Y sobre el tema del PREP, entre comillas, y cómputos continuos, como usó la expresión el representante Jaime Castañeda, yo solo mencionaría como una gran razón para llegar a este modelo que estamos ofreciendo de ofrecer resultados, más bien producto de los cómputos en los distritos, es la naturaleza y pues características mismas de estos ejercicios de participación. Es decir, como estamos ante decisiones binarias de sí o no en el caso de la consulta popular o ahora de se revoca el mandato o sigue en el cargo y una tercera opción de votos nulos, pues sería demasiado ocioso, no sé si sea la palabra, esperar hasta el miércoles siguiente para comenzar los cómputos. Es decir, estos ejercicios de participación se prestan mucho precisamente para esos cómputos continuos. Y eso ya cambia las lógicas de muchos subprocesos o de procedimientos. ¿Cuál es uno de esos casos? Pues precisamente no desplegar toda una logística idéntica para tener un PREP, porque una se ofrece conteo rápido, lo el cual, como pudimos ver en la consulta popular, fue realmente rápido. ¿Por qué? Pues que es una información binaria. O acaso por votos nules, pues una tercera posibilidad. En segundo lugar, porque van fluyendo, en efecto, esos resultados oficiales, tanto de paquetes que no tuvieron causales de recuento y que quedan, déjenme usar la expresión, pues firmes en términos administrativos, como de aquellos paquetes que sí se abren, pero cuya revisión también es muy rápida, porque vuelvo al punto, solo es revisar tres posibilidades, nulo, sí o no, en términos generales dicho. Entonces, creo que estamos en condiciones, representante, de tomar estas vías sin disminuir la transparencia, porque todo estará siendo presentado y visto y revisado, vigilado por los partidos y las consejerías legislativas. No se disminuye el grado de certeza, no se disminuye el grado de legalidad. Nosotros, en suma, esperamos que este tipo de subprocesos distintos a las elecciones constitucionales puedan ser acompañados por ustedes. Y estamos abiertos. Obvio, aquí es un primer momento, pero estaremos trabajando en estos temas en la comisión. Aquí dejo mi intervención y le doy el uso de la voz a la consejera Carla Humphrey y después a Adrián Mendoza.
Gracias, presidente. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenido, Jaime, otra vez. Aquí nos conocimos hace 23 años, así que estamos otra vez compartiendo estas mesas. Yo diría en general que pues tener esta ley, bueno, es una muy buena noticia. Finalmente es lo que estábamos esperando antes de emitir estos lineamientos. Diría además que buena parte tanto de la ley como de los lineamientos coinciden. Yo celebro además que se utilice y se obligue a esta autoridad a hacer uso de tecnologías de la información y de las comunicaciones en muchos de los temas. Por ejemplo, ya no tener que imprimir un listado nominal de electores, sino que de forma electrónica o digital, las y los representantes de la mesa puedan conocer justamente esta información. También creo que pues aquí habría que tener este cambio también y entenderlo, ¿no? Este programa de resultados parciales diferente al preliminar parcial, porque ya es definitivo, estamos asemejándonos más a un conteo rápido, pero dado cuando tienen que iniciar, digamos, estos cómputos, pues se van dando estos resultados casi al mismo tiempo, ¿no? Es un ejercicio en el que solamente se está computando, digamos, una papeleta o si es una urna electrónica, pues ni siquiera hay que hacer este cómputo posterior. Entonces, bueno, creo que esa es la línea que está apuntando estos ejercicios de participación ciudadana. En segundo lugar, creo que también habría que pensar si los ejercicios de participación ciudadana son iguales, y me refiero en términos de estos municipios en los que solamente se utiliza papel, dadas las condiciones en, digamos, de poca conectividad que tienen. No sé si habría que ampliarlos, no sé si habría que hacer un estudio ulterior de estos temas, pero bueno, lo dejo aquí porque creo que es importante no estar nada más copiando automáticamente de estos procesos para recabar el apoyo ciudadano para candidaturas independientes o para nuevos partidos con estos ejercicios de participación ciudadana vía consulta popular o vía revocación de mandato. En tercer lugar, me parece que habría que establecer un artículo que se hablara de prever los convenios de colaboración con las autoridades digamos, competentes en distintas ramas, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para evitar el uso de recursos públicos en este tipo de procedimientos. Y por último, me parece que hace falta establecer el monitoreo de espacios informativos y programas de opinión, como se hacen los procesos electorales, porque en estos lineamientos solo se está previendo este monitoreo para medios impresos y electrónicos. Entonces yo dejaría hasta aquí estas observaciones. Entiendo que pueden retomarse o no, dejarlas para votación en lo particular, pero creo que abonan en el sentido de tener unos procedimientos de participación ciudadana, en este caso de revocación de mandatos, con mayor claridad y también dando garantías de que los recursos que se utilicen no son recursos públicos que de manera ilícita se erogan en estos procesos de participación ciudadana. Gracias, presidente.
Gracias, consejera. Tiene ahora el uso de la voz Adrián Mendoza.
Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Pues para comentar un poco más en lo general, estamos discutiendo el parchar unos lineamientos en razón de la creación de la ley. Ya hay una ley federal de revocación de mandato. Creo que lo óptimo que esta comisión podría resolver no es replicar o terminar de tapar los agujeros o la modificación que se hizo con la ley, sino de incluso emitir unos lineamientos sucintos, sencillos, prácticos, haciendo hincapié en cosas que sí se le fueron a la ley, como lo está comentando la consejera Carla Humphrey, que coincidimos plenamente con ello, porque es hacer una copia al carbón de la ley con algunos agregados que nos meten en una discusión de si son 10 o no. La terminología ya viene en la ley. Los puntos vienen, creo yo, muy claros. Y lo que sugeriría que fuera la discusión es si generar unos lineamientos muy puntuales en función de lo que no toca la ley o hacer este nuevo elemento, desde mi punto de vista, es necesario copy page de la ley general de la ley de revocación de mandato. Creo que deberíamos montarnos a los puntos sustantivos, como lo es la parte de la recuperación de firmas. La app en la ley se entiende como una posibilidad para poder tomar las firmas, recabarlas, pero no como un elemento sine qua non hacia donde no estén los municipios de régimen de excepción. Creo que eso sí debería ser un tema de discusión de fondo planteado muy puntualmente en la propuesta de alineamiento, es decir, se hará de esta forma así, para quitar y despejar las dudas que mi compañero Jaime tiene muy presente, muy claras, y que sí obviamente nos genera esa duda. ¿La app es para todos o es solamente para los que no van en régimen de excepción? Creemos que la ley no dice eso, dice que la pueden ser de las dos formas, o aprovechando el tema de la app o con los medios impresos. Ese es un tema muy puntual y muy claro. El segundo tema es el segundo punto es sobre los cómputos, que en lo instantáneo lleva una dinámica que relativamente novedosa para el INE, que valdría la pena retomar las experiencias del Instituto Electoral de la Ciudad de México para observar los efectos en los resultados. Los efectos son muy rápidos, son prácticamente de 2 horas de diferencia en cuanto a un conteo con acta en mano o salido de casilla, y el mismo día, el domingo, el lunes a las 2, 3 de la mañana, más tardar, se tiene los resultados del más del 90% de la elección. Creo yo que hay elementos que no son incluso sustantivos, como el PREP, el mismo cómputo instantáneo, a partir de las 8 de la noche. Ahí sí yo creo que es correcta esa puntualización, porque hay casillas que cierran por cuestiones diversas antes de las 6 de la tarde, cierran a la 1, 2, 3 de la tarde, ya no los dejan votar o ya se acabaron las boletas y no participan, y tener por iniciado el cómputo desde ese momento creo que no abona a una claridad de elección, sí al punto del cierre que está propuesto en los lineamientos en la ley, a efectos de que se puedan obtener los resultados. Y la parte de la fiscalización, que no es un tema menor y que obviamente creo que debería ser más vasta la referencia de que sí pueden y no los institutos políticos, porque sin duda es un elemento político que va a estar que va a estar, incluso que estuvo en la consulta anterior con procedimientos en donde no han tenido los resultados sancionatorios hacia quienes estuvieron promocionando la consulta anterior, probablemente tenga los resultados en esta misma consulta de revocación de mandato. Creo yo que se deben tomar esas referencias para decir que sí y definir muy puntualmente en estos lineamientos novedosos o nuevos, y no en un copy-paste como lo he planteado con anterioridad. Es cuanto.
Gracias, señor representante. Tiene ahora el uso de la voz Nancy Landa.
Gracias, consejero presidente de la comisión. Buenas tardes a todas y a todos. Primero que nada, pues nosotros solicitamos el uso de la voz para fijar una postura por parte de Movimiento Ciudadano. Primero, en ese sentido, reconocer de primera mano estas modificaciones que están llevando a cabo a los lineamientos que ya habían sido aprobados por esta autoridad electoral desde en el mes de septiembre. Obviamente esto derivado de que no existía todavía una expedición de la ley federal, bueno, como tal, de revocación de mandato, que ahora ya se tiene, y lo único que se está haciendo o que nosotros alcanzamos a ver dentro de esta propuesta que se lleva a cabo es precisamente estos ajustes, que no son otros más que las disposiciones normativas con las que cuenta la autoridad electoral para llevar a cabo precisamente uno de los mecanismos de participación ciudadana, en la que los ciudadanos, que son los al final del día los interesados, la autoridad electoral debe de garantizar precisamente cómo se lleva a cabo este mecanismo de participación. En ese sentido, nosotros sí consideramos que, por el contrario, y a lo que se ha externado aquí, siempre ha habido una apertura por parte de quienes integran las comisiones del Instituto Nacional Electoral. Tan es así que incluso en estos lineamientos que salieron en un principio, pues también fuimos partícipes de ello, y obviamente el día de hoy por eso estamos aquí, también para realizar, desde luego, pues los aportes o a mencionar aquellas situaciones que creemos que pueden sumar al proyecto precisamente que se nos está presentando. Entonces, nosotros desde este momento, pues la verdad rechazamos categóricamente cualquier imputación que se haga en ese sentido a quienes integran desde luego la comisión y también en las demás comisiones en las que siempre hemos tenido esa apertura, todas las representaciones partidistas. A la vez también queremos señalar, y creo que aquí sí hay algo muy importante que notar, este es un primer ejercicio de revocación de mandato. Pues esto no tiene nada que ver con el tema inherente a otro mecanismo que acaba de pasar, que es el tema inherente a una consulta popular, que ya tuvo su lugar, que ya fue realizada por la propia autoridad, que obviamente fue una primera vez. Vamos a un ejercicio también de participación ciudadana, en donde obviamente podrá haber diversos factores, como en todo proceso de participación ciudadana, y podrá haber lineamientos y reglas del juego que nos gusten o no, pero sí creemos que el pretender que se lleve a cabo una revocación de mandato a modo, eso sí contravendría el derecho de la ciudadanía a participar libremente. Y creo que esta autoridad electoral está para salvaguardar precisamente los derechos de la ciudadanía, ajustando su actuación, desde luego, en términos de las atribuciones que la propia ley le confiere. El querer sostener que vayan o se vaya más allá de eso, innegablemente, por parte de esta representación, es algo que no encuentra su sustento jurídico alguno e innegablemente no podría ser motivo de acompañamiento por esta representación. Pero además, insistimos, estamos en estos momentos en una etapa en la cual lo que se está haciendo es realizar ajustes precisamente con motivo de la ley que ya fue expedida, porque el INE tiene la atribución de llevar a cabo esta revocación de mandato. Eso es algo que nosotros debemos de entender y por el contrario debemos de sumar y tratar de aportar para llevar a cabo mejores ejercicios de participación ciudadana, en donde desde luego nosotros como actores políticos también fomentemos esta participación en la ciudadanía. Aquí no podemos decir ni echar culpas, ni mucho menos mencionar o señalar a nadie, porque creo que si nos ponemos a señalar, obviamente, pues esto sería motivo de una investigación, tendríamos que ofrecer y aportar pruebas, pero sobre todo creo que la autoridad siempre se ha conducido con estricto apego a lo que la ley le permite, y eso es algo que innegablemente debemos de reconocer. Es cuanto, consejero presidente.
Gracias, señorita representante. ¿Alguna otra intervención en segunda ronda? Ha solicitado el uso de la voz en tercera ronda Jaime Castañeda. Adelante, Jaime.
Muchas gracias, consejero presidente de la comisión. Yo quisiera proponer, porque lo que aquí se está haciendo es una situación técnica que, y jurídica, que el artículo 23 y el 28, así como todos aquellos en los que se haga referencia única y exclusivamente de la app móvil y se someta a votación de la comisión, se modifique para que en el caso particular del artículo 28, pero también conforme al 23 respecto a la capacitación, en la parte correspondiente a la que se hace alocución de la aplicación móvil, entre paréntesis, APP, se agregara la recolección de firmas, se realizará mediante el uso del formato o la aplicación móvil APP. La capacitación se realizará, proporcionar la capacitación, ahora estoy en el artículo 3, fracción 2, el artículo 23, fracción 2, la proporcionar la capacitación necesaria para el uso de la aplicación móvil y formato puesto a disposición, y todo lo que hiciese falta, alinearlo en concordancia a esto. Creo que en realidad son esas dos las referencias, pero no quisiera dejarlos. Y quisiera, por favor, que se pusiera a consideración, también hay una referencia al artículo 14, hay una referencia al artículo 38, y ya nada más. Y quisiera solicitar que se sometiera a votación la propuesta para que la comisión se pueda pronunciar en el sentido de poder permitir, como se ha venido manifestando aquí, a la ciudadanía tener la máxima posibilidad de participar, no solo a través de la app institucional, sino también de la este formato de recolección de firmas, cuyo argumento principal es que, de hecho, irónicamente fue a propuesta del PRI, que se pusiera ese transitorio tercero, fuera colocado precisamente para que se emitiera antes y para que tuviéramos el tiempo de recabar. Entonces, solicito, por favor, se ponga a consideración, agradeciendo las explicaciones y la bonomía de la mesa. Muchas gracias, consejero presidente de la comisión.
Gracias, señor representante. ¿Alguna otra intervención en tercera ronda? Bien, me anoto en tercera ronda. No vi alguna petición de uso de la voz. Mencionar que acompaño las dos propuestas que hizo la consejera Dania. De hecho, me señalan aquí que tiene razón sobre el término de 3 días o el plazo de 3 días que mencionó. Y sobre la otra redacción, de la lectura que dio a sus anotaciones, no le encontré problema. Entiendo que las áreas técnicas tampoco encuentran problema, pero de haberlo, pues o no lo pudieran decir, o en todo caso, pues ya en consejo reconsideraría si hubiese algún problema, pero entiendo que es una redacción que no compromete el modelo que se está teniendo. Y solo pedirle, secretario técnico, que pudiera tomar votaciones diferenciadas, una por lo que hace a una de las propuestas de la consejera Carla, que es la solicitud de incorporar aquí el que se haga un monitoreo. Pienso que yo no podría acompañarlo porque pues ya presupuestamos que sí habría, y también yo creo que este ejercicio de revocación no ameritaría estar revisando pues qué están opinando pues comunicadores al respecto, por lo menos es lo que yo creo. Y también la votación diferenciada que ha solicitado el representante del consejero legislativo de Morena, el señor Jaime Castañeda, pues es derecho de los partidos y consejerías legislativas hacer propuestas de votación, y en ese sentido pues también consúltese sobre ese tema. Yo adelanto mi postura, que no podría acompañar esas adiciones que ha mencionado el representante Jaime Castañeda. Ya nos llevaría a otro modelo, a un modelo realmente híbrido, y lo que le conviene operativamente al instituto es más bien el uso intensivo de la tecnología, y solo donde se justifica por situaciones de extrema pobreza o extrema necesidades socioeconómicas en ciertos municipios que están muy determinados, muy ubicados, solo en esos casos acudir al papel. Pero sí diría que otro modelo distinto nos sacaría de la ruta de los tiempos, de los trabajos que se requieren. Allí ya hay camino andado, ya no lo van a platicar al INE. En 2015 fueron días y días y trabajo de cientos de personas para capturar lo de los escritos, los formatos escritos, y eso ya no es el camino. Aquí dejaría mi intervención en tercera ronda. Consulte si hay alguna más en tercera ronda. Sí, adelante, Adrián Mendoza.
Sí, es breve y agradezco la honestidad de ciudadano presidente sobre lo que considera que le conviene al INE, pero estamos hablando de lo que le conviene al país, y creemos que el instituto, si bien es cierto, tiene la opción de optimizar sus actividades, también es cierto que hay una intención ciudadana que debe ser protegida por sobre lo que solamente le conviene al instituto. Yo creo que va a ser una discusión que se anticipa. Entendemos la dinámica de la comisión de la sesión, en donde ustedes van a votar, se lleva a la mesa Consejo General. pero tenemos también la obligación de anticipar que tenemos esa observación, que en su momento será reforzada o retirada de la mesa sobre la posibilidad de la, recopilación de firmas e intenciones y de lo que ello pueda generarse. Y me causa extrañeza porque en informes de monitoreo sobre medios de comunicación, en la consulta anterior dieron nota en un informe de que pues, no lograron hacer la revisión de todo, pero sin embargo dieron números óptimos de la cobertura, casi el 98%. Entonces no entiendo las lógicas del instituto cuando dice que no es posible. Sí acompañamos la idea de que lo tecnológico es lo adecuado, es lo conveniente, pero de parte del INE. Yo creo que hay que ver también la opción de los ciudadanos y de los institutos que tienen una referencia o intención de observar y participar en este proceso de revocación de mandato. ¿Es cuánto?
Gracias, señor representante. ¿Alguna otra intervención en tercera ronda? De no haber, y por supuesto agradeciéndole mucho el trabajo a las áreas y a la Secretaría Ejecutiva que coordinó también los mismos.
Señor presidente, sí, perdón.
Nancy Landa, solicito la palabra.
Nancy Landa, en efecto. Adelante, Nancy.
Gracias, consejero presidente. Pues nosotros solamente para posicionarnos en este tema, si nos genera un poco la verdad de preocupación el tener o cuando escuchamos hablar a las representaciones partidistas que nos antecedieron en el sentido de llevar a cabo esta recolección, o sea, también en papel. Nosotros le apostamos a las nuevas tecnologías, pero además también nos preocupa porque cuando hablamos o tocamos el tema de revocación de mandato, y retomando lo que comentó ahorita Adrián, la revocación de mandato es para la ciudadanía, no es para los partidos políticos, no es para nuestros gobernantes, por así decirlo, afines a nosotros mismos. Y por eso yo lo decía, el hacer una revocación de mandato a modo, pues tampoco es lo idóneo, porque ahí entonces estamos quitando esta parte de la participación ciudadana efectiva, en donde nosotros, si bien es cierto, como entidades de interés público, debemos de promover la participación de la ciudadanía en todos estos mecanismos de participación, pero obviamente debemos dejar de lado estas circunstancias a modo que en nada abonan de verdad a una construcción real y democrática de nuestro país. Entonces nosotros sí, en ese aspecto, sí creo que si llevamos a este tema a que tenga que darse un mayor énfasis a levantamiento de firmas o recolección de firmas, la verdad en papel, pues sí creemos que debería de haber un blindaje, una verificación efectiva, porque prueba de ello, la propia consulta demostró que hasta los muertos participaron dentro de la consulta. Entonces, eso también, pues no lo digo yo, eso lo dijeron también los medios de comunicación de los informes que se dieron. Entonces, así como estamos ahorita, pues refiriéndolo, es un tema de participación ciudadana. La ciudadanía es la que tiene el derecho a decidir, incluso si se lleva a cabo esta participar en esta revocación de mandato o no. Y lo vuelvo a insistir, no podemos vincular o señalar a terceros si no tenemos de manera fehaciente, acreditable, pruebas plenas que refieran a ello. Gracias, consejero.
Gracias, señorita representante. Disculpe que no había visto que había escrito en el chat. Consulto si hay más intervenciones en tercera ronda. Bueno, ahora sí creo que no las hay. Y estaba agradeciendo a las áreas por este proyecto de acuerdo. Le solicitaría, secretario, por favor, que tome la votación.
Con gusto, presidente. Para la claridad de la votación que se estaría tomando, le menciono, estaría tomando primeramente del proyecto de acuerdo en lo general, con las modificaciones que usted ya mencionó que se estarían atendiendo, y después en lo particular la propuesta que hizo la consejera Carla Humphrey en relación a hacer el monitoreo en espacios informativos y programas de opinión. y como primer en lo particular. Y el segundo en particular, lo que hizo referencia el representante del partido político Morena en el Poder Legislativo en relación a aplicar el, que no solo es aplicar el uso de las apps, sino también el recolectar las firmas en papel en todos aquellos elementos de información que tiene, donde es la aplicación de la, del aplicativo de la app, que también se mencione el formato. Eso así procedería con la votación, si usted me lo autoriza.
Sí, procede así en efecto en lo general y con esas dos votaciones en lo particular.
Con todo gusto, presidente. Se consulta a las consejeras y los consejeros electorales, integrantes de la comisión, si es de aprobarse el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se modifican los lineamientos para la organización de la revocación de mandato y sus anexos con motivo de la expedición de la Ley Federal de Revocación de Mandato. Primeramente, en lo general, consulta usted, consejero electoral José Roberto Ruiz.
A favor.
Gracias, consejero electoral Norma de la Cruz.
A favor.
Gracias, consejera. Consejero electoral Martín Faz.
A favor.
Gracias, consejero. Consejera electoral Carla Humphrey.
A favor.
Gracias, consejera. Consejera electoral Dania Rabel.
A favor.
Gracias, consejera. Es aprobado en lo general por las y los consejeros electorales, consejero presidente. Ahora, en lo particular, en lo relacionado, en lo que hace la propuesta de la consejera Carla Humphrey para aplicar el monitoreo en espacios informativos y programas de opinión. En lo particular, consulta usted, consejero electoral José Roberto Ruiz.
En contra.
Gracias. Consejera Norma de la Cruz.
A favor.
Gracias. Consejero electoral Martín Faz.
A favor.
Gracias, consejero. Consejera electoral Carla Humphrey.
A favor.
Gracias, consejera. Consejera electoral Dania Rabel.
A favor.
Gracias. Es aprobado por 4 votos a favor, 1 en contra, consejero presidente. Y ahora en lo particular, lo relacionado con la propuesta del representante del partido político Morena en el Poder Legislativo, en no solo aplicar el uso de las apps, sino en toda la redacción donde aparece la app, aplicar lo que se refiere a la recolección de las firmas en papel. Consulta usted, consejero electoral José Roberto Ruiz.
En contra.
Gracias. Consejera electoral Norma de la Cruz.
A favor.
Gracias, consejera. Consejero electoral Martín Faz.
Con el proyecto en los términos planteados.
Ok, estaría entendiendo que sería en contra, consejero.
Sí, a favor del proyecto como fue presentado.
Gracias. Consejera electoral Carla Humphrey.
A favor. Perdón, a favor de la propuesta.
A favor de la propuesta que hace el representante del partido político Morena del Poder Legislativo. Gracias, consejera. Consejera electoral Dania Rabel.
En contra.
Gracias. No es aprobado por 3 votos en contra, 2 a favor, consejero presidente.
Gracias, secretario. Y no habiendo más asuntos que tratar, damos por concluida esta segunda sesión extraordinaria de carácter urgente, siendo las 19 horas con 32 minutos. Nuevamente, muchas gracias a todas y a todos.
Gracias. Muy buenas noches.